Génesis capítulo 25, del versículo 12 al 18. ¿Ok? Génesis capítulo 25, del 12 al 18. Muy bien. Voy a leer la palabra del Señor. Génesis 25, del 12 al 18. Dice así: esos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Esos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento: el primogénito de Ismael, Nebayot, luego Sedar, Adbeel, Mibsán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo, y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Amén. Vamos a orar para pedir la ayuda del Señor. Padre, queremos rogarte que nos des la sabiduría de tu Espíritu Santo para comprender este pasaje de Génesis 25, que tu nombre sea glorificado a través del sermón y tu pueblo bendecido también. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, llegamos a este pasaje un poco misterioso, un pasaje también no muy popular, por así decirlo, en las predicaciones. Muy pocas veces escuchamos que se predique sobre los descendientes de Ismael, ¿verdad? Y mayormente lo vemos como transición para llegar a la descendencia de Isaac, que era el hijo de la promesa, ¿verdad? Y entonces miramos cómo nació Jacob, Esaú y todo lo demás que se derivó de ello. Pero estudiar los descendientes de Ismael, bueno, parece que no es de mucho provecho, aunque con la ayuda del Señor, nosotros sí lo haremos en esta ocasión. Recuerden, para este tiempo ya murió Sara, la esposa de Abraham. Ya murió también Abraham. Ya Isaac ya se casó, ¿verdad? Ismael también ya se casó, ya tienen hijos. Y llegamos a esta lista de los descendientes de Ismael. Veamos qué podemos aprender de este pasaje tan interesante de Génesis 25, del 12 al 18. Vamos a ver cuatro puntos. Primero, la genealogía de Ismael. Número dos, cumplimiento de las promesas de Dios. Y número tres, la muerte de Ismael. ¿Ok? Empecemos con la genealogía de Ismael. Si ustedes leen Génesis detenidamente, se encontrarán varias veces con genealogías, es decir, una lista de los descendientes de alguna figura importante en la historia bíblica. No solamente hay genealogías en Génesis, sino en otros libros del Antiguo Testamento y también, ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Desde tiempos muy antiguos, los hebreos guardaban cuidadosamente listas de genealogías, y Dios usó este recurso, hermanos, para darnos su palabra y mostrarnos cómo Él había cuidado a su pueblo del pacto desde los mismos orígenes de la humanidad. De esto, pues, aprendemos que Dios cuida de una manera especial de su pueblo, de su iglesia, de su pueblo elegido. Pero también vemos cómo el cuidado de Dios, cómo la providencia de Dios también se extiende a los que no eran parte del pueblo de Dios. Los acontecimientos a lo largo de la historia, hermanos, han afectado al pueblo de Dios, pero también a los que no son del pueblo de Dios. Y este pasaje nos habla acerca de Ismael y su descendencia, que no eran parte del pueblo de Dios. Bueno, Génesis 25 del 12 al 18 nos muestra que Dios entonces no solo tiene control de la historia de su pueblo, sino que también tiene control del crecimiento y el desarrollo de todas las familias de la tierra. En este caso, vemos cómo Dios estaba cuidando y controlando el crecimiento y el desarrollo de los descendientes de Ismael. Debemos aclarar aquí, hermanos, que la razón particular de por qué se registró la genealogía y la muerte de Ismael es porque él era hijo de ¿quién? De Abraham. Por eso Génesis 25:12 lo dice así. Dice, esos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham. Ismael era hijo del patriarca y por ello su descendencia ha quedado registrada en Génesis 25. Además, hermanos, vemos que Moisés, el autor de Génesis, para que no quedara ninguna duda, aclara quién era la madre de Ismael cuando dice así en el versículo 12, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. En efecto, Agar era egipcia, muy probablemente una esclava que Abraham adquirió cuando fue a Egipto. ¿Lo recuerdan? Allá en Génesis 12. Su madre no era Sara, aunque legalmente lo era, porque en ese tiempo, si la mujer legítima no podía tener hijos, pero tenía esclavas, podía tener hijos a través de la esclava. Pero es muy interesante, ¿verdad?, que aquí se dice claramente que Ismael era hijo de Agar, la egipcia. Entonces, aunque Sara y Abraham, hermanos, actuaron desconfiando de la promesa de Dios, y aunque Ismael nació como fruto del trato que Sara hizo con Abraham respecto a tener un hijo por medio de Agar, la egipcia, amados hermanos, este versículo una vez más deja en claro que Ismael no era el hijo prometido, aunque era hijo de Abraham. Más bien, Ismael era el hijo de Agar, la egipcia esclava de Sara. No formaba parte del pacto de Dios con Abraham, aunque fue grandemente bendecido por Dios por ser hijo de Abraham. Es decir, las bendiciones del pacto lo alcanzaron también. Y eso es lo que vemos de los siguientes versículos. Del 13 al 16, ¿verdad? Moisés nos proporciona propiamente la genealogía de Ismael, la lista de sus descendientes, hijos, nietos y consecuentemente de las tribus y naciones que se formaron de sus 12 hijos. Vean cómo dice ahí en el 13. En el orden de su nacimiento, sus hijos fueron el primogénito. ¿Qué significa primogénito, niños? El primogénito significa el primer hijo, ¿verdad? Puede ser varón, puede ser mujer, pero es el primero. El primero era Ismael, era Nebayot, luego Sedar, Atbeel, Mipsán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Tuvo varios hijos Ismael, ¿verdad? A ver, ¿cuántos tuvo ahí? Pues tuvo a Nebayot, Sedar, Atbeel, Mipsán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. 12 hijos tuvo. Pues sí nos ganó Ismael, ¿verdad? 12 hijos tuvo, ¿ok? Bueno, amados hermanos, muchos de los nombres de sus hijos no han sido identificados, es decir, no se sabe dónde se establecieron ni qué tribus formaron, pero de algunos de ellos sí tenemos información de la misma Biblia. Por ejemplo, de Nebaiot, el primogénito, el hijo mayor de Ismael, se ha sugerido que es el antepasado de los nabateos, una tribu importante que vivió en la misma región de los edomitas, ¿ok? Y se le menciona junto con Cedar, el segundo hijo de Ismael, en Isaías 67. Ahí se le menciona, dice así en Isaías 67, todo el ganado de Cedar, ¿ya vieron? Ahí está el nombre, será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos. ¿Ok? Ahí se menciona juntos a Cedar y a Nebaiot. Y muchos autores asocian el nombre de Cedar con los árabes, con los árabes. Algunos piensan que Jetur, otro hijo de Ismael, está relacionado con el nombre de Iturea en Lucas 3:1. Recuerden que en ese tiempo Palestina, ¿verdad?, estaba dividido en varias regiones, y una de ellas era Iturea. Pues parece, no suena mucho en español el parecido, pero en los idiomas originales sí, ¿verdad? Jetur Iturea, ¿verdad? Entonces de ahí se relaciona con ese nombre, con ese territorio. Y bueno, Duma, que es otro hijo de Ismael, se menciona en Isaías 21:1 en relación con los edomitas. Entonces, de los demás nombres no sabemos nada. Pero noten cómo termina diciendo en el versículo 18, estos hijos de Ismael habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria. Entonces, esa descripción, si nosotros tomamos un mapa, vamos a descubrir que en realidad los hijos de Ismael e Ismael mismo se ubicaron al oeste y al norte de lo que ahora se llama la península arábiga, donde viven los árabes. Entonces, todos los descendientes de Ismael, ¿verdad?, son árabes. De alguna manera están relacionados con el mundo árabe. Bueno, pero entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? De todos estos descendientes. 12 príncipes, dice. 12 hijos que tuvo Ismael. ¿Quiénes más tuvieron 12 hijos? ¿O quién más tuvo 12 hijos? Jacob, ¿verdad? Jacob. Entonces se dan cuenta que Dios bendijo mucho a Ismael. Le dio 12 hijos, como también a Jacob le dio 12 hijos. ¿Pero qué aprendemos de esto? Primero, hermanos, que por amor del pacto que Dios hizo con Abraham, las bendiciones del pacto alcanzaron con abundancia a los hijos de Ismael. Eso nos recuerda que las bendiciones del pacto de Dios se extienden más allá de la iglesia o de los hijos del pacto. Es decir, lo que Dios dijo a Abraham en Génesis 12, del 2 al 3, se cumplió porque Abraham fue de bendición para los que no eran del pueblo del pacto, en ese caso para su hijo Ismael y para todos sus descendientes. Este principio es muy hermoso para nosotros, hermanos. A veces en nuestra familia hay parientes que no son cristianos, pero las bendiciones del pacto de Dios alcanzan también a ellos y son grandemente beneficiados. Y finalmente, y esa es nuestra oración, la gracia salvadora de Dios los alcanza también, ¿cierto o no? Bueno, lo podemos ver en una familia donde, vamos a decir, hay mucha violencia, o donde hay mucha borrachera. Y entonces, el padre es convertido por el Señor. ¿Qué sucede en ese momento? Pues cuando es convertido por la gracia y el poder de Dios, el padre deja el alcohol, o las drogas, o la violencia, y empieza a tratar con amor a su esposa, a su familia, a sus hijos, a sus nietos, etcétera, etcétera. Y aunque tal vez no todos crean en su casa, pero esas bendiciones del pacto de Dios alcanzan a toda la familia, ¿verdad? Es una gran bendición que eso suceda. Entonces, confiemos en las promesas de Dios de que las bendiciones materiales y externas del pacto un día pueden convertirse en bendiciones salvíficas por la gracia de Dios hacia nuestros seres amados que todavía no son cristianos o a los conocidos que tenemos alrededor. Yo he visto, ¿verdad? Y seguramente también ustedes han visto cómo nuestros hijos a veces pueden influenciar a jóvenes que no van a la iglesia, ¿verdad? Y vemos cómo Dios alcanza a otras familias de esa manera, porque pueden ver la gran bendición de ser hijos e hijas de Dios. ¿Ok? Eso también, hermanos, lo encontramos en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo, en 1 Corintios 7, del 12 al 16, habla de los matrimonios en que uno es cristiano y el otro no, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo allí dice que mientras sea posible, ¿verdad?, la esposa cristiana o el esposo cristiano no debe abandonar a su pareja. Ahora, si el que no es cristiano los abandona, bueno, eso es otra cosa. Pero mientras sea posible, uno debe de orar y orar, ¿verdad?, porque Dios puede alcanzar a la pareja y ser salva. ¿Ok? Eso es lo que vemos ya en principio, por así decirlo, de este pasaje no tan popular, ¿verdad?, de los descendientes de Ismael. Pero en segundo lugar, ¿qué más aprendemos? Aprendemos que Dios siempre cumple sus promesas. Claro, Dios es fiel y sus promesas nunca caerán a tierra, sino que se cumplirán. Lo vemos primero cuando Agar tuvo que huir de la casa de Abraham porque su señora Sara la estaba maltratando. ¿Lo recuerdan? Sara no la estaba maltratando nada más porque le cayó mal Agar, sino porque Agar, cuando vio que estaba embarazada, empezó a despreciar ¿a quién? A su señora Sara. Y entonces Sara no toleró eso. Y claro, actúa con pecado y también la expulsó. Y cuando estaba en el desierto, dice que el ángel se le apareció en Génesis 16:10 y le dijo a Agar: regresa con tu señora, sométete. Y le dijo: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y aquí está, ¿verdad? Vemos que Ismael tuvo 12 hijos que llegaron a ser príncipes. ¿Y eran príncipes de ellos mismos? Pues no, ¿verdad? Sino que formaron, ¿qué? Tribus. Formaron grupos de personas. Entonces, en esto vemos que Dios cumplió su promesa a Agar. Pero también, cuando ya este Ismael creció, ¿se acuerdan? Ya era un joven, un adolescente, ¿verdad? Y entonces nació Isaac. ¿Se acuerdan que se estaba burlando de Isaac? Y entonces Sara le dijo a Abraham: expúlsalos. Él no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Y leemos allá en Génesis capítulo 21, ¿verdad?, que cuando Agar y este Ismael se fueron al desierto, se les acabó el agua, y entonces Agar dejó a su hijo tirado por allá porque no quería ver cuando muriera. El ángel del Señor le dijo otra vez a esta Agar que se levantara, que tomara al muchacho, ¿verdad? Porque Dios le dijo: sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación. Entonces, lo que leemos aquí en Génesis 25, 16 lo confirma. ¿Ok? Dios hizo una gran nación de Ismael. Y vean cómo dice Génesis 25, 16. Esos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. ¿Ya vieron? Aquí lo interesante, hermanos, es que cuando dice Moisés, aquí el autor, que los hijos de Ismael se establecieron por sus villas, ¿verdad? Y sus campamentos. La palabra villa no es muy común, ¿verdad? En México tal vez, pero en España y en otros países sí se utiliza, ¿verdad? Una villa. Es decir, un pueblo, una ciudad pequeña, ¿verdad? Y en ese tiempo en la Biblia, cuando leemos de ciudades, de villas, pues no eran ciudades grandes como ahora, pero en ese tiempo eran considerados como pueblos, como ciudades. ¿Ok? Y la palabra para campamentos se refiere a dos cosas. Se refiere a tiendas de campaña como los beduinos, los nómadas, ¿verdad? Que viven en el desierto, que tienen sus carpas. Pero también es una palabra que se refiere a una área cerrada, amurallada. Incluso algunas versiones de la Biblia lo traducen como castillos, como fortalezas. Entonces, estas palabras aquí en Génesis 25:16 nos están enseñando como entre líneas, ¿verdad? Que los hijos de Ismael fueron bendecidos, fueron abundantes, y ellos llegaron a ser los príncipes de esos pueblos, de esas ciudades amuralladas que incluso tenían sus fortalezas, sus castillos. Dios realmente cumplió su palabra, tanto a Agar como a Abraham. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que aprendemos aquí de este pasaje tan interesante. Pero Dios le dijo también a Abraham, ¿verdad? En Génesis 17:6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y en efecto, por medio de Ismael su hijo, de Abraham salieron naciones y reyes. ¿Se acuerdan que lo explicamos una vez? Ismael, pues, era egipcio por su madre, ¿verdad? Y recuerda también de los hijos de Setura, la otra esposa que Abraham tuvo después que murió Sara. Pues también, ¿verdad?, eran de esa región. Y ahora de Ismael, pues, eran también árabes. Entonces, se dan cuenta, reyes y naciones salieron de Abraham. Dios cumplió su palabra. Y bueno, de ahí llegamos ya finalmente a la muerte de Ismael. Llegamos a la muerte de Ismael. Primeramente nos dice allí en el versículo 17 que este Ismael murió a los 137 años. 137 años. Bueno, no vivió tanto como su padre, ¿verdad? Porque Abraham vivió 175 años. O sea, Abraham vivió 38 años más que su hijo Ismael. Es lo que vemos. Pero de todos modos, Dios le dio una vida larga a Ismael. Después, noten cómo en el versículo 17, en la segunda parte, la muerte de este Ismael se describe igual a la muerte de Abraham en el versículo 8. Porque dice en el versículo 17, y exhaló el espíritu Ismael, y murió y fue unido a su pueblo. Y también en el versículo 8, cuando se habla de la muerte de Abraham, dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. ¿Ya vieron? ¿Qué es lo que nos enseña esta descripción triple? Exhala el espíritu, muere y es unido a su pueblo. Pues nos enseña, en primer lugar, que somos mortales. ¿Verdad? El gran patriarca Abraham, por muchos años que vivió, murió. Ismael, que llegó a ser el padre de 12 tribus árabes, fue bendecido, pero también murió. Todos morimos como consecuencia del pecado. Pero también cuando dice que fue unido a su pueblo, es una expresión interesante en la Biblia, porque nos hace ver como entre líneas que cuando uno muere, no termina la existencia completamente. Morimos en este mundo, pero como que pasamos a otro ámbito de existencia. No todo se acaba con la muerte. La ciencia, ¿verdad?, y algunas otras religiones, grupos, sectas, como los Testigos de Jehová, dicen que una vez que te mueres, quedas aniquilado completamente. Ya no pasa nada. Ah, entonces los paganos dicen, ah, bueno, si es así, pues puedo vivir como yo quiera, ¿verdad? En pecado, al fin y al cabo, que seré aniquilado y no habrá castigo ni nada. Pero la Biblia no enseña eso. Entonces dice que fue unido a su pueblo, hace referencia indirectamente como que después de esta vida hay otra vida.
Y claro, nosotros cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, aprendemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo y otras partes de la Biblia nos enseñan que todos vamos a morir, pero que después resucitaremos unos para vida eterna y otros para destrucción eterna. Entonces ya vemos aquí en esa descripción, ¿verdad?, que entonces la vida no se acaba cuando morimos. No se acaba cuando morimos. Y noten después lo que dice allá en el versículo 18 al final. Y murió en presencia de todos sus hermanos. ¿Ok? Esa expresión, hermanos, la encontramos también allá en Génesis 16:12, cuando el Señor le dijo a Agar, le dijo acerca de Ismael, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Como que da a entender esa expresión, delante de sus hermanos habitará, y luego otra vez lo repite, murió en presencia de todos sus hermanos. Muchos comentaristas dicen que posiblemente hace referencia a que este Ismael nunca vivió en completa paz con los descendientes de Abraham. Sus descendientes, ¿verdad?, entraron siempre ¿en qué? En conflicto. Pues ahí en Génesis 16:12, el ángel del Señor le dice, será un hombre fiero, duro, ¿verdad?, guerrero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. ¿Ok? Entonces se dan cuenta, aunque este Ismael fue bendecido por el pacto que Dios hizo con su padre Abraham, él finalmente no aceptó la esencia del pacto, ¿verdad? Él al Señor Jesucristo. Porque también otros dicen, bueno, cuando dice que fue unido a su pueblo, y también dice de Abraham que fue unido a su pueblo, muchos dicen, oh, entonces Ismael no se perdió, sino que también fue salvo, porque se dice lo mismo de su padre y de él. Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos a ciencia cierta. Y el final del versículo 18, pues nos remite a Génesis 16:12, donde dice que estará peleando contra todos. Entonces no sabemos si Dios en efecto lo salvó. Una cosa entonces es disfrutar de las bendiciones del pacto, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero nosotros no queremos vivir en la incertidumbre. ¿Será que sí? ¿Será que no? Queremos ver, ¿verdad?, que aquellos que disfrutan de la bendición del pacto, como Ismael, se entreguen al Señor del pacto, ¿verdad? Que rindan sus vidas al Señor del pacto, porque en la esencia del pacto está nuestro Señor Jesucristo. Que creamos en el Señor Jesucristo. Y como dice el Pablo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿qué? Y toda tu casa, toda tu familia. O sea, la oración es que la bendición salvífica del pacto llegue a toda nuestra familia. Ese es el deseo de nuestro corazón. Entonces, ¿qué aprendemos de este pasaje nuevamente para resumir? Aprendemos, ¿verdad?, que Dios siempre cumple sus promesas. De una o de otra manera, siempre lo hace. Segundo, que las bendiciones del pacto alcanzan incluso a aquellos que no forman parte del pacto de una manera salvífica, pero son bendecidos por el pacto, por el Señor del pacto también. También aprendimos que somos mortales, todos morimos, tarde o temprano todos vamos a morir. Pero si creemos, recibimos la esencia del pacto, que es nuestro Señor Jesucristo, no resucitaremos para destrucción eterna, sino para vida eterna. Oremos pues por nuestros seres queridos que han escuchado, pero que todavía no han recibido al Señor Jesucristo, que Él les extienda su gracia salvadora. Y que nosotros, que hemos creído en Cristo, seamos profundamente agradecidos por la salvación del Señor. Amén.